decía hace un momento que a partir de hoy estaremos ya involucrándonos, estaremos viendo más de cerca, viendo si el Señor permite, algunas de las cosas que realmente hallamos en estas epístolas, que considero que no han sido escritas con el mero hecho de informarnos acerca de los eventos que acontecieron en la iglesia primitiva, sino que en verdad creo que el mensaje de las mismas puede ser aplicable a las circunstancias en que nos encontremos, siempre y cuando sean similares. Creo que la naturaleza humana es una naturaleza que nunca ha cambiado. Creo que el hombre siempre ha sido hombre. De la misma forma, también creo que la naturaleza divina no cambia. La naturaleza divina siempre ha sido divina. Dios siempre ha sido el mismo, Él no cambia. El hombre no cambia tampoco, ¿han notado eso? Dice la palabra que el primer hombre, el primer Adán, era alma vivificante y siempre será alma vivificante. El postrer Adán es ¿qué? Espíritu vivificante. Ahora, cuando yo digo que el hombre no cambia, que la naturaleza humana no cambia, a lo que me estoy refiriendo es que el hombre y las obras de la carne son siempre la misma, ¿no? Puede que a causa de las modas, puede que a causa de los cambios de culturas, etcétera, puede que hayan ciertos ciertas alteraciones, pero esencialmente la carne es carne y el espíritu es espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. He dicho todo esto para directamente decir lo siguiente. Las virtudes de la causadas por la naturaleza divina en la vida de su pueblo, esas virtudes siempre fueron las mismas y son las mismas, tanto en el Antiguo Testamento, en el comienzo del Nuevo Testamento, como lo es en nuestros días. También, lamentablemente, aún dentro de los creyentes, tanto en el Antiguo Testamento, en la Iglesia primitiva, como en la Iglesia contemporánea, la Iglesia o el pueblo de Dios, aquellas debilidades, aquellas cosas que fueron características de la carne, aún en los creyentes, son iguales hoy en día. Es lo que quiero decir. Por eso dije al principio que estas epístolas son aplicables tanto en el área de las virtudes divinas en el creyente como, lamentablemente, también en cuanto a las debilidades de la carne, aún en los creyentes. Espero que esto no sea tan complicado lo que he acabado de decir. Si podemos entender eso, entonces podremos aplicar esta santa palabra a nuestras vidas. Entonces podremos ver que en verdad somos un solo pueblo. La distancia y los tiempos no quiere decir que seamos distintos. No quiere decir, en otras palabras, que seamos un pueblo distinto y que necesitemos otras epístolas, otros libros, en otras palabras, para nuestros días, ¿no? Para que trate con nuestros problemas o que manifiesten esas virtudes divinas que hay en nosotros por Cristo Jesús. No hace falta otras epístolas. Es exactamente la misma. Es más, me atrevo a decir esto. Creo que si solamente se hubiera escrito, escúchenme, creo que si en cuanto a la iglesia es concerniente, solamente se hubiera escrito el libro de Éxodo y el libro de Números, creo que hubiera sido suficiente para toda la iglesia de todos los tiempos a través de las edades. Porque vemos la liberación del pueblo de Dios, vemos la manifestación de Dios en las vidas de los creyentes y también vemos la carnalidad de los creyentes a través de... Es la misma cosa, no ha cambiado. Créanme, libros por otros... mencioné que podemos ver la liberación del pueblo, podemos ver la manifestación de la divinidad en la vida de su pueblo, en otras palabras... cuando se manifiesta el Señor a través de esos creyentes, una vez que han sido libertados de Egipto, nosotros fuimos libertados del mundo, y también se manifiestan las obras de la carne, aún en los creyentes. ¿Se dan cuenta? Las murmuraciones, las divisiones, esto, lo otro, todas aquellas cosas que eran, no han cambiado. ¿Se dan cuenta? Es por eso que El Señor tiene que enseñarme a mí en una forma muy sencilla, porque yo soy muy torpe, yo soy muy sencillo en mi forma de ver las cosas. Entonces Él tiene que mostrarme cosas así, en forma sencilla. Yo no trato de confundirme por el hecho de que hay muchos libros. No hay nada nuevo, dijo el proverbista. La sabiduría me declara que no hay nada nuevo. Toda la misma cosa desde el principio de la creación. Los tiempos son distintos. Como dije, distintas costumbres, etcétera. Pero es la misma cosa. Dijo una vez alguien, es el mismo chino con una trenza distinta. Y así es. ¿Sí? Como ya ustedes saben, en esta mañana vamos a comenzar por esta epístola a los Tesalonicenses, la primera epístola a los Tesalonicenses. Supuestamente, y según tomamos como ejemplo el orden, ¿no?, del doctor Escofión, que vemos en esta página que les mencioné, perdón, en la clase anterior, vamos a limitarnos a ello. Hasta estos momentos confieso que tengo una pequeña dificultad. Muchas veces, como ya les dije anteriormente en la clase anterior, cuando es cuestión de fechas, cuando es cuestión de ciertos temas que yo personalmente desconozco, yo tengo que recurrir a ciertos comentarios. Y por ejemplo, hay uno, no recuerdo la, ahí tengo el libro, pero no recuerdo en estos momentos la autora, es por la casa de publicaciones Cook, Robert C. Cook. Se dice que la carta a los Gálatas fue escrita en el año 49. Aquí en la primera de Tesalonicenses supuestamente fue escrita en el año 51. Así que obviamente me da a mí entender que primeramente fue escrita la de los Gálatas, ¿no? Pero les dije también en la clase anterior que eso no es. Ustedes van a leer distintos aspectos, distintas cosas que yo voy a tratar de compartir con ustedes todo lo más que pueda recibir en términos de información, ¿no?, ¿verdad? Eso, repito, no es lo que va a añadir a vuestro crecimiento espiritual. Eso en ese caso es meramente información. Y es bueno tener información, es bueno estar consciente de lo que los distintos pensamientos. Nosotros, en cierta forma, y directamente estamos despistados del asunto porque no somos testigos presenciales, no fuimos testigos presenciales de eso. Pero, repito, es bueno quizás poder comparar, etc. Personalmente, por alguna razón, hasta estos momentos, creo personalmente que fue escrita primeramente la de los Gálatas, personalmente, porque fue la primera controversia que hubo en la iglesia respecto al asunto del legalismo, ¿no? Ese fue cuando se reunió el concilio de la iglesia, allí fue donde realmente hubo ese sentir. Y este mismo autor, el cual menciona que la epístola de los Gálatas fue escrita en el 49, ese mismo autor dice que aún esa carta Pablo la había escrito antes de subir a Jerusalén para el concilio, para tratar en el concilio el asunto del legalismo. Así que no fue como resultado de ese concilio, sino que fue aún antes de ello. Todo eso lo vamos a tratar luego más tarde. Vamos en esta mañana simplemente a concentrarnos en los escritos que aquí hallamos en Primera de Tesalonicenses, la cual vamos a estar tratando en esta mañana. Gracias al Señor, puedo decir, vamos a estar dando lectura a toda la carta en trazos, en otras palabras, vamos a ir tomando ciertas partes de este libro y vamos a ir viendo el contenido del mismo. Casi nunca hacemos esto y no podemos hacerlo con todas las epístolas, porque tenemos, por ejemplo, libros como el de Romanos, Primera de Corintios, ¿no?, cada uno de ellos 16 capítulos. Y casualmente creo que tenemos, si mal no recuerdo, un aproximado de dos clases para cada uno de estos libros, aproximadamente. Así que vamos a ver cómo el Señor nos va dirigiendo según vamos avanzando, ¿verdad?, y el tiempo que tengamos disponible. Bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Lo primero que vamos a estar mirando acerca de esta iglesia es, o sea, en esta carta, es la salutación, ¿no es verdad? La salutación. Podemos ver que en esta carta la salutación es por parte de no solamente Pablo, y esta es una de las cosas que me ha hecho ver el Señor. Las escrituras no son producto de interpretación privada. Las cartas siempre fueron escritas, me refiero yo en cuanto a las cartas a la iglesia, siempre fueron escritas en forma plural. En otras palabras, en la boca de dos o tres testigos sea toda verdad establecida. Eso es importante, hermanos. Eso es importante. Hallamos que en la salutación, la introducción de esta carta, dice Pablo, Silvano y Timoteo. Así que por lo menos vemos que son dos o tres testigos. Bueno, Pablo escribió la carta. Es más, hubieron cartas que no fueron ni escritas directamente por él. En otras palabras, hubieron cartas que fueron, hubieron escribas que en otras palabras escribieron dichas cartas por él. De Pedro, fue Marcos el que escribió una de las cartas por conducto de Marcos. Y vemos, lo que quiero enfatizar es que vemos muchas veces que ha habido multitud de consejo. El Espíritu Santo no solamente estuvo obrando en una persona, sino que hubo realmente un fluir. Ustedes recordarán que Pablo no acostumbraba a viajar solo. Habían veces quizás que tenía, como en el caso de salir de una ciudad de inmediato, ¿no?, por razón de la persecución que se había despertado contra él. Pero usualmente él trabajaba, él ministraba en combinación con otros. Podemos ver, por ejemplo, que cuando el Señor lo llamó con otro. Apartadme a Saulo, a Bernabé y a Saulo, mejor dicho, apartadme a Bernabé y a Saulo. Así, y él los envió de dos en dos. Así que yo veo en todo esto el fluir del Espíritu Santo. No que Pablo hubiera sido súper usado, y en verdad lo fue, pero en medio de todo ello había un fluir comunal dentro de ese equipo, vamos a usar esta terminología, ese equipo ministerial formado por Pablo, Silvano y Timoteo, por Pablo, Tito, por Pablo, Timoteo, por Pablo, Silas, y así sucesivamente. Cuando ustedes recordarán que en el ejemplo de la carta apostólica que fue enviada desde Jerusalén, allí pudimos ver que la carta había sido escrita porque le pareció bien al Espíritu Santo, a nosotros, ¿se entiende? A los apóstoles, a los ancianos, con toda la iglesia. El Espíritu Santo es el que da testimonio, ¿sí? Así que es muy importante que tracemos, que captemos estas cosas. Pedro, ¿no?, cuando él habla acerca de Pablo, o acerca de las epístolas paulinas, él tiende a decir que acerca del conocimiento, la gracia que le fue dada a nuestro hermano Pablo, según él escribe en casi todas sus epístolas. Yo lo que veo en todo esto es que sí, quizás el personaje principal en el aspecto, digamos, el presbítero principal en ese equipo apostólico estaba encabezado por Pablo, ¿no? El Señor lo había escogido de esa forma. Pero no había lo que pudiéramos llamarle Pablo no tenía un monopolio. Es lo que quiero decir, amados. Pablo no tenía un monopolio. Por el contrario, él siempre manifestaba un sentir completamente distinto. Y repito, más que nada lo que quiero enfatizar por medio de estas primeras palabras, y que la hallarán también en otras epístolas, lo que quiero enfatizar es que vean por favor el fluir, vean por favor no la exclusividad sino la inclusión que vemos aquí en estas epístolas. Ciertamente es, no podemos decir una obra de arte, no podemos hablarle una obra majestuosa, es una obra espiritual. Es lo que es una obra espiritual, es la obra del Espíritu, estas epístolas. Y podemos ver que el apóstol no trataba de acaparar, ¿no?, una gloria, un privilegio para sí mismo, sino que él realmente incluía a aquellos que estaban con él. Y estoy seguro que esa misma palabra él la compartía con ellos, y mutuamente había un sentir mutuo entre unos y otros. Ahora bien, dice Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Esa es una forma de introducción, la cual queremos dejar ahí por un momento. Queremos ver, por favor, en cuanto a esta iglesia es concerniente, el primer punto que vamos a tratar, el primer punto, es el conocimiento de Pablo en cuanto al estado de la iglesia. El conocimiento de Pablo en cuanto al estado de la iglesia. En el capítulo 3, vamos a estar saltando por un momento, va a ser la única alteración que vamos a hacer a través de todo este estudio. En vez de comenzar por el capítulo 1, vamos a dirigirnos aquí al capítulo 3. El conocimiento de Pablo en cuanto al estado de esta iglesia. Queremos reconocer que él supo de esa iglesia, del estado de esa iglesia que él mismo había usado por el Señor para predicarles y establecerlos. El motivo de esa carta fue como resultado de Pablo saber del estado de esa iglesia. ¿Me doy a entender? Él se encontraba en Corinto cuando esta carta fue escrita. Y dice aquí, para verlo ahora en forma más clara, versículos del 1 al 8, capítulo 3, versículo del 1 al 8. Por lo cual, noten esto, el amor, ¿no? Es algo que no admite separación, ¿no? Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, aleluya, que el Señor nos hable, que el Señor nos haga palpar de ese amor, ¿no? Que es entrañable, que es inseparable, que lo funde a uno en uno solo. Dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Quiero hacer mención de esto. Y es que Agabo, es después de la carta. Agabo había predecido acerca de esa hambre que habría de llenar la tierra, y hambre de veras, hambre de pan literalmente, y esa hambre llegó a Roma ya aproximadamente casi a los 60, a mediados de los 40, quizás 45, y ya para el año 50 o algo así, ya había alcanzado a Roma esa hambre. No solamente los problemas que hubieron en cuanto a esa hambre que hubo en la tierra, sino también todas aquellas tribulaciones, ¿no? Por la persecución, etcétera, por la que esta iglesia tuvo que pasar. Pero tenemos también que añadir eso, lo que mencioné acerca del hambre, los problemas, las necesidades que habían. De esto estuvimos hablando en cuanto a la clase de misión esta noche. Bien, dice aquí en el versículo 4 que ya ellos les habían predecido que iban a pasar por esas tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual, yo no pudiendo soportar más, envié, noten, para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Esta carta es motivo, la inspiración que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo una vez que ya esta vasija estuvo consciente del estado de esa iglesia, del estado de esa iglesia. El amor, el sentir estaba ahí, pero había que conocer los pormenores. Yo creo que realmente el Señor quiere dar palabra a sus siervos, pero quiere dar palabra en base al conocimiento que los siervos tengan acerca de la iglesia. No es solamente predicar por predicar, no es solamente sacar un mensaje florido, un mensaje que pueda hacerle cosquilleo a los creyentes en los oídos. Es un mensaje relevante al estado en que se encuentra la iglesia. Muchas veces no medimos, es uno de los problemas más grandes que vemos en el ministerio. Muchas veces no nos hacemos sensibles para conocer la necesidad que pueda haber en la iglesia. Entonces lo que creemos es que un mensaje que pueda tener algo excitante, que ya eso es suficiente para edificar a la iglesia. Antes de hablar, es necesario saber cuál es el estado de la iglesia. Anoche, repito, vuelvo a hacer mención de ello, anoche en la clase de misiones estuvimos tratando eso mismo. Bien, hermanos, si esto es suficiente para tomarlo como una especie de trasfondo, si quieren llamarle, pero esto es el conocimiento de Pablo en cuanto al estado de la iglesia. En base a ese conocimiento fue que entonces él se hizo una vasija, un canal, para que el Señor diera palabra y que pudiera realmente a fluir a través de él. Vamos pues a este segundo punto que queremos comenzar. En cuanto al conocimiento de Pablo a la iglesia, el primero tiene que ver con la firmeza de fe y amor. Eso es lo primero en este subpunto. Viene a ser el primero de estos subpuntos es la firmeza de fe y amor. Y eso lo vemos aquí en el versículo 7. Versículo 7. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Y más adelante vemos que decía vuestra fe y amor en el versículo 6. El primero es, en cuanto al reporte que recibieron de ellos, tuvo que ver la firmeza de fe y amor. La firmeza de fe y amor que ellos vieron en esta iglesia. Ahora, porque esta era la preocupación, ¿cómo estarán los hermanos? ¿Cómo estará la situación allí? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que le preocupaba a Pablo. ¿Cuál era el estado de la iglesia? Una vez que ya supieron de que las cosas iban bien, de que la fe, perseveraban en la fe, y que el amor era algo que realmente los abrigaba, los mantenía unidos en el Señor y unos con otros, entonces fue que de ahí fue que comenzó a fluir el Espíritu para poder llevar palabra, para poder dar palabra a esa iglesia. Ahora bien, creo que ahora sí podemos ir al segundo subpunto que estamos tratando. El segundo es discípulos ejemplares. Discípulos ejemplares. Leemos aquí en el versículo 2, capítulo 1, versículo 2. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Es cuando lo supieron, cuando Timoteo volvió a Pablo otra vez con el reporte acerca de la situación en la iglesia en Tesalónica, perdón. Verso 4. Porque conocemos cómo, repito, a base del reporte que llegó a ellos. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros, y aquí es donde viene entre los dos versículos ahora, especialmente el versículo 7, aquello de discípulos ejemplares. Verso 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros, y discípulos ejemplares. Vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra por medio de gran en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo, de tal manera que habéis sido ejemplo. Y aquí es donde tenemos que captar. Fueron imitadores para llegar a ser ejemplo. Aprendieron para poder enseñar. Habéis venido a ser ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. No se puede ser ejemplar uno en sí mismo. Uno no es el ejemplo. El ejemplo lo es el Señor. Ellos le decían, Pablo, Silvano y Timoteo, llegasteis a ser imitadores nuestros. Ahora, ¿qué decía Pablo? Seguidme a mí o imitadme a mí como yo sigo a Cristo. El ejemplo que el Padre ha dado es su Hijo Jesucristo. Nosotros no somos el ejemplo en nosotros mismos. El ejemplo es nuestro Señor. Y este es el carbón papel, por así llamarle. Este es el modelo que Dios ha escogido. Romanos 8:29. Él ha querido, Dios ha querido que lleguemos a llevar la imagen de su Hijo Jesucristo. Así que el patrón que ellos estaban captando no era en sí el patrón de Pablo, era el patrón de Cristo, siendo hechos conforme a su imagen y semejanza. Bien. Ahora, el tercer punto que queremos tratar es el aspecto de ser imitadores. Imitadores. Cuando decimos imitadores, estamos hablando acerca de alguien que ya no es ejemplo, ahora es actuar. Ahora tiene que ver en la actuación que uno lleva a cabo. Un ejemplo es una cosa, es algo que uno se iguala. Pero cuando estamos hablando de imitar, en este aspecto estamos hablando acerca de un seguir huellas, una forma de seguir tras las pisadas de otro. Notemos esta palabra, por favor. Dice, habéis sido ejemplo a todos de Macedonia y de Acaya que han creído, los tesalonicenses. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. Y vamos a detenernos aquí, por favor. Esto que acabamos de leer ahora, una iglesia, lo que estamos hablando ahora en este subpunto es acerca de una iglesia militante. Una iglesia militante. Ellos, la evidencia de ser una iglesia militante, dice, es que la palabra fue divulgada, salió de ellos. Esa es una iglesia militante. Ahora, la otra razón por qué es una iglesia militante, o se entiende, la razón, la causa por qué llegaron a ser una iglesia militante, la causa de ello, podemos verla en este versículo 9, la última parte. Dice, cuentan, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para hacer algo? Para servir. No se puede ser un creyente militante a menos de que haya esa disposición de que nos hemos convertido a Él para servirle. Ahí, en el rack, en lo que llamamos la biblioteca de cassette, hay una serie que es llamada La Iglesia, la vida normal de la iglesia. Y entre ellos, en una o dos enseñanzas, estuvimos tratando acerca de eso mismo, acerca de lo que es un creyente militante, lo que es una iglesia militante. Hay muchas iglesias que sobrepasan el versículo 9, o sea, la última parte del versículo 9, y se van al versículo 10. Vamos a leerlo de esta forma. Una iglesia, pero no militante, es esta iglesia que les voy a mencionar ahora. Verso 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Ahora dejen eso en el espacio. Y vamos al versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, etc. ¿Una iglesia? ¿Un pueblo que es salvo? ¿Una iglesia que espera en el retorno del Hijo de Dios? Pero en cuanto a lo que es en sí la milicia, lo que es en sí el servicio al Señor, eso es absurdo, eso es, no hay conciencia de ello. Pero aquí teníamos una iglesia, pero una iglesia militante. Confío que el Señor, que es el único que puede abrir nuestros ojos, que el Señor sea aquel que nos muestre. Hemos hablado acerca de una iglesia militante, así que el conocimiento de Pablo en cuanto al estado de la iglesia era el siguiente: estaban firmes en la fe y en el amor, y eso vino como reporte el cual traía Timoteo, al cual Pablo había enviado para saber del estado de estos hermanos. Segundo, él vio en base a ese reporte de que ellos eran discípulos ejemplares. Tercero, ellos llegaron a ser imitadores. ¿En qué consistía esa imitación? En que eran una iglesia militante. Pablo, Silvano y Timoteo eran creyentes militantes. La iglesia de la cual había salido Pablo, Antioquía, eran creyentes militantes. Era una de las iglesias más fuertes que podían haber, una iglesia militante. Y ellos habían seguido el ejemplo, y habían sido ejemplo. Ellos habían seguido el mismo camino que Pablo, Silvano y Timoteo y muchos otros hermanos, y eran también militantes. ¿Cómo lo hacían? Divulgando la palabra del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué podían proclamar? ¿Por qué podían divulgar la palabra del Señor? Porque se habían convertido no solamente para esperar a Jesucristo de los cielos, sino también para servirle mientras tanto, redimiendo el tiempo de la peregrinación de ellos aquí en la tierra. Muy bien. El segundo punto que vamos a estar tratando en esta mañana, en estas cartas, es lo referente al ejemplo apostólico. El segundo punto que estaremos tratando en esta mañana es el ejemplo apostólico. Repito, el ejemplo apostólico es el punto que estamos tratando actualmente. El ejemplo apostólico. Lo primero es, y creo que siempre debe de ser, el aquello de agradar a Dios. Para ello queremos buscar en Primera de Tesalonicenses, versículos del 1 al 4. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Capítulo 2, versículos del 1. Perdón. El versículo 2 una vez más. Dice: pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Porque nuestra exhortación, nuestra predicación, no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos. Ahora, esto es lo que debe de ser el ejemplo apostólico primeramente. No como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Así que aquí vemos cuál fue la conducta de ellos, versículos del 1 al 3 y parte del 4. ¿Cómo es que es Dios quien da la aprobación en cuanto al llamamiento? ¿Cómo es que es Dios aquel que realmente llama al santo ministerio y encomienda a cada cual en base a lo que él considera que cada cual pueda llevar? Él no le impone carga más grande o mayor a otros que lo que uno pueda llevar. Y creemos que la carga que se le encomendó a Pablo fue la del apostolado. Dice: nuestra conducta, nuestra forma de ser delante de Dios fue aquella de no agradar a los hombres, sino a Dios. Ese fue el primer ejemplo que ellos demostraron a los tesalonicenses. El deseo de que había en el corazón de Pablo y sus consiervos era aquel de agradar a Dios en todas las cosas. Había oposición. Cuando hay oposición, la tendencia es de irse por el camino más fácil. Pero él dijo: ustedes vieron que a pesar de toda la oposición, y cuando entremos en el libro de los Hechos, ya veremos muchas de estas cosas, cuando entremos en el estudio del libro de los Hechos. El propósito singular y fundamental que había en la vida de Pablo era el de agradar a Dios, repito, antes que a nada. Eso es el primer subpunto. Segundo, y es la integridad cristiana. El segundo que queremos hablar acerca de el ejemplo apostólico es aquello de la en cuanto a la integridad cristiana. Continuando leyendo aquí en los versículos 5 y 6, versículos 5 y 6 dice: ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros cargas como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Noten, por favor, en estos versículos, y sin tener que entrar en muchos detalles, que la conducta de esos siervos allí fue algo que ellos podían confrontarles a ellos y decirle claramente: juzguen ustedes cuando nosotros actuamos incorrectamente. Porque al ellos decir, ustedes saben cuál fue nuestra conducta delante de vosotros. Nosotros no le fuimos carga a vosotros. Yo creo que esa es una de las principales cosas que tiene que haber en el ministerio. Tiene que haber una integridad desde el punto de vista de que el siervo no está para que le sirvan, el siervo está para servir. En el momento que los siervos se recuestan al pueblo, en el momento que los siervos buscan otras cosas que no son las cosas de Dios, ahí nos está mostrando la integridad cristiana. Y estamos hablando acerca del ejemplo apostólico. Ellos aprendían, y en base a lo que se entiende, ellos demostraban una forma de actuar. Y esos mismos, los tesalonicenses, comenzaban a actuar de la misma forma. Pablo, Timoteo, todos aquellos le sirvieron de ejemplo a ellos. Ellos nunca les pidieron nada. Lamentablemente, esta es una de las cosas más comunes en la iglesia hoy en día. Constantemente, cada 5 minutos, se está pidiendo constantemente. Hay una vieja expresión que dice: ¿qué traes, hermano? ¿Qué traes, hermano? ¿No? ¿Qué traes, hermano? Eso es algo que tenemos que confrontar en nuestro andar con el Señor. Pablo dijo: no fuimos carga ninguno. Ahora, procedamos, por favor. Lo tercero es el cuidado pastoral. El cuidado pastoral. Dice aquí en versículos del 7 al 13, versículos del 7 al 13 de ese mismo capítulo 2. Antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Eso debía de haberlo leído como parte del cuidado pastoral. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de día, de noche y de día, para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa y justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os encargábamos que anduviésemos como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros, los creyentes. Eso, repito, es lo que puede considerarse el cuidado pastoral. Eso no era una carta. Eso no era parte de la carta. Eso fue parte de la actuación de ellos durante ese tiempo que ellos estuvieron allí ministrándole a esa iglesia. Eso no fueron solamente palabras, eso fueron evidencias, eso hubo sustancia a esas palabras. Y por eso Pablo podía confrontarles diciendo: no os olvidéis de cuál fue nuestra atención para con vosotros. Y ahora lo bonito de ellos es que ustedes también han llegado a ser imitadores nuestros. ¡Aleluya! Una vez dijo alguien, con razón, predicador, no entiendo muchas palabras, soy torpe, muéstreme mejor con el ejemplo cómo se hace lo que se está diciendo. Y creo que efectivamente, Cristo Jesús, que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación, noten, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios, y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que estos se salven, Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros, yo Pablo ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Y noten que no cambia, continúa diciendo, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto, estamos hablando de la consolación mutua, para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. En otras palabras, hay un tipo de consolación en el cual uno le dice a la otra persona, ¿cuánto lo siento que estás pasando por ese mal? ¿Cómo puede uno sentir por lo que está pasando la otra persona, consolándola de esa forma, si la persona no ha caminado en esa horma de esos zapatos? La genuina consolación, si es realmente hay consolación, es que uno ha pasado también por ello. Uno puede decir con franqueza, yo no sé realmente, simpatizo por lo que estás pasando, lamento por lo que estás pasando. Pero para decir yo siento, hace falta sentir. Siento por lo que estás pasando. No puede sentir la persona, a menos de que ella misma lo haya vivido. De manera que es mutuo. Hermanos tesalonicenses, es lamentable lo que está pasando, pero esto es lo que debíamos de esperar. Eso los comunicamos, de que estábamos nosotros mismos. Ustedes lo vieron por las tribulaciones que pasamos, ustedes lo vieron y se lo predecíamos, de que esto también les habría de pasar a vosotros. Así que tengamos consuelo, y aquel que nos llamó, él también habrá de estar a favor. Él también está a favor nuestro. Estaba aquí en el versículo 5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador, y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre os recordáis con cariño, deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, ustedes están pasando por ello, nosotros también. En medio de todo ello, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Así que, esto es, repito, referente a lo que es la consolación mutua. El último de estos puntos que estamos tratando es aquel de exhortados a perseverar. Una cosa es reconocer la aflicción, una cosa es reconocer por las vicisitudes que se puedan pasar, pero ahora viene la otra parte. No te desalientes, es una forma de expresar. No te desalientes. Si Dios por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Y no fueron esas las palabras que textualmente se usaron, pero sí en verdad el sentir que había en Pablo. Pablo sabía en quién había creído, usando el nombre de Pablo, porque él era quien escribía en el nombre del Señor a esta iglesia. Él instaba a la iglesia. No nos seguimos, no tenemos que decir que si nos duele, decir que por fe no nos duele. Reconozcamos la verdad. Si duele, si estamos pasando por la tribulación, reconozcámoslo. No tratemos de hacernos el, como se dice, de la vista gorda, tratemos de hacernos el desentendido. Aceptemos la realidad, pero al mismo tiempo también entendamos en quién somos más que vencedores. Exhortados a perseverar. Dice aquí, continuando, desde el versículo 8, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Porque ahora vivimos, si vosotros estáis firmes en el Señor. En otras palabras, la perseveración vuestra en el Señor nos afecta grandemente para bien. Nosotros sentimos por vosotros, nosotros nos identificamos con vosotros, pero si vosotros resbaláis, si vosotros os deslizáis, van a producir un gran quebrantamiento en nuestras vidas. Perseverad en el Señor, amados, perseverad en el Señor. Vamos a verlo más adelante. Hasta el versículo 13. Por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros?
por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte aún de vuestra fe, a vuestra fe. Mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirijan nuestro camino a vosotros, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros, para que firmeza, perseverancia, para que sean afirmados vuestros corazones e irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Perseverancia, para que sean afirmados, la palabra ahí clara, la estabilidad de la iglesia, que ninguna de esas tribulaciones puedan hacer que la iglesia se deslice o que trate de buscar un camino fácil, sino que sea victoriosa en medio de todo ello. El tercer punto que queremos tratar es percepción de lo venidero. Hay dos cosas que queremos ver en particular. Primero, crecimiento. Para ello queremos buscar aquí en el capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. Las primeras palabras nos lo dicen, lo referente a la percepción de lo venidero. Una vez que ya, recuerden hermanos, aquí hay un proceso, un progreso en toda esta epístola. Hemos llegado al punto en que hemos visto la consolación, por supuesto, a causa de todas las vicisitudes por las cuales estaba pasando la iglesia, y al mismo tiempo llegar al punto de exhortarles a que perseveren. ¿Sí? Ahora, perseverar significa manteneos ahí. Es lo que significa perseverar, manteneos ahí. No os apartéis, ni a la derecha ni a la izquierda, permaneced ahí. Lo principal en estos momentos, amados, vamos a aplicarlo a nuestra situación. Si estamos pasando por un momento difícil, lo importante no es tratar de pensar en ir hacia adelante. Lo importante es estar seguro de que donde estamos parados, que ahí estemos firmes en esos momentos. Olvidémonos de lo que está por delante. Estemos seguros primeramente de que estamos bien afianzados donde estamos. Nadie intenta poner un pie hacia adelante a menos de saber que su otro pie está firme. Nadie en una forma fuera de equilibrio intenta poner un pie hacia adelante. Lo importante es estar firme para después poder dar el próximo paso. Percepción de lo venidero es una vez que ya estemos anclados, una vez que estemos fundamentados donde estamos realmente en el Señor. Después viene lo próximo. Muy bien. Lo primero es el crecimiento. Ya una vez que la iglesia se ha ubicado, la iglesia está firme. Primero es el crecimiento. Capítulo 4, versículo 1. Por lo demás, ya ve, eso implica otras cosas. Ya se habló de todo lo concerniente a lo que ya Pablo conocía acerca de la iglesia, lo que él fue para con ellos en el Señor, etc. Ahora viene lo que está hacia adelante, lo que está por venir. Ya. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis, tiempo pasado, aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conducirnos y agradar al Señor, así, noten, no dice permanezcáis, sino de la misma forma que captasteis eso, que de aquí en adelante queda aún más camino por andar. Eso es poniéndolo, parafraseándolo todo. ¿Aprendisteis la lección que recibisteis de nosotros cuando estuvimos con vosotros? Fantástico, gloria al Señor, afianzaos en eso. Pero no hagáis tres tabernáculos de ellos. Nosotros les hablamos, les dimos en aquellos momentos lo que podíamos brindarles y en base a vuestras circunstancias. Pero hay un andar por delante. Eso que ya habéis recibido, ahora, en eso que habéis recibido, abundad más y más. Eso es crecimiento. Estamos captando, hermanos, eso es importante, eso es fundamental para el desarrollo del creyente. El propio Señor lo dijo. Os he dicho muchas cosas y aún tengo otras que deciros, pero en estos momentos no podéis sobrellevar. Así que el andar del creyente es un andar progresivo. Y eso es lo que Pablo le estaba diciendo a la iglesia. Bien. Lo segundo es de carácter de instrucción. en cuanto a la percepción de lo venidero. Instrucciones. El propio Señor, si ustedes recuerdan, le dijo a los discípulos, y tomen nota de esto, no a los discípulos, le dijo a ciertos creyentes que habían creído en Él. Y el pasaje al que me estoy refiriendo es Juan capítulo 8, versículos del 30 al 32. Tomen nota de eso. Él le dijo a aquellos que habían creído en Él: si vosotros, noten, perseveráis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Tiempo, seréis. Perseverar primeramente para llegar a ser. Seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y eso es lo que tiene que ver en cuanto a instrucciones para lo que está, se entiende, por lo demás, entre comillas, por lo demás, que es como comienza Pablo diciendo en el capítulo 4, versículo 1. Para ir en pos de lo demás, es necesario tener conciencia de que somos llamados a crecer. Ese es el versículo 1 que tratamos ya, el crecimiento. Ahora viene lo demás, desde el versículo 2 hasta el versículo 18. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. La palabra no es de los hombres, es de Dios. Verso 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que se os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. También lo hacéis así con todos los hermanos, los que están en todos, por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que andéis en el versículo 10 del capítulo 4, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Ese es el crecimiento, la misma cosa que está diciendo, todo el crecimiento, abundar en ello más y más. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios, y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Tampoco queréis, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto que hemos dicho aquí, repito, presenta perspectiva. Esto presenta perspectiva. Hay que tener visión de lo que está por delante. Aquí se nos está hablando acerca de lo que es la comunión de los unos con los otros, de lo que tiene que ver en sí con el crecimiento de lo que ya se había aprendido, ampliar más todavía, y también implica acerca de la venida del Señor. Todo esto es percepción de lo que está por delante. Bien. El cuarto punto que queremos tratar es exhortación a la sobriedad.
Eso vamos a estar tomando parte, repito, vamos a estar tomando parte de aquello que ya dijimos en la última parte del capítulo 4. Primeramente, la venida del Señor. Segundo, el andar del creyente. Capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses.
Esto tiene que ver con respecto a la exhortación a la sobriedad. Parece que no, parece algo insignificante, pero cada vez que veo el letargo, y hablábamos de eso en la clase de eclesiología, no hay nada más sutil que el letargo espiritual. Entra, penetra, se apodera en una forma tan sutil y entra cuando usualmente hay desinterés. El desinterés es aquello que el enemigo usa en forma sutil para hacernos completamente alejarnos de la realidad, cuando nada nos interesa. Bien, en el capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, versículo 1, vamos a estar leyendo versículos del 1 al 3, respecto a la venida del Señor, de lo cual ya habíamos estado hablando, ya tenemos una introducción a ello. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así, como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Repito, y no vamos a entrar mucho en esto, es más, cuando lleguemos al estudio del libro del Apocalipsis, quizás podamos verlo con más amplitud, pero creo que se acercan días, en cierta forma, difíciles para la iglesia, y también se acercan días gloriosos para la iglesia. Y no voy a entrar en estos detalles, repito, no es cuestión de hablar o comenzar en este, pero sí tener conciencia, sobriedad acerca de lo que está por venir. Según Pedro, muchos tomaron la actitud de decir, las cosas están iguales desde el principio. No ha habido venida del Señor, hablando del regreso, no ha habido venida. Y dice, estos que dicen tales cosas no piensan, no consideran en la bondad y la gracia de nuestro Dios. No piensan, no meditan acerca de esas cosas, porque el deseo de Dios es que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo me encontraba a veces pidiendo, Señor, en verdad, ven, en término de regreso. Y de pronto me he puesto a pensar, Señor, ¿y qué hay de tantos que no te conocen? Y me he encontrado al mismo tiempo pidiendo, Señor, quédate, aguarde un momento, porque estamos hablando de un asunto eternal. La salvación o la perdición no es un asunto de dos días, es un asunto eternal. Si yo puedo decir, Él salvó mi alma, yo tengo que decir, ¿de qué la salvó Él? Y fue de una destrucción eterna. Ahora bien, repito, tenemos que tener sobriedad en cuanto a la venida del Señor. Lo otro que queremos ver es el andar del creyente. Para ello queremos ver aquí en los versículos del 4 al 11 del capítulo 5, del 4 al 11. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Te pregunto si la exhortación venía porque era meramente algo preventivo, o por quizás cosas de esta índole. Pablo conocía de que eran normales en la iglesia. Y que a pesar de reconocer tantas y tantas virtudes de entre estos creyentes, que había entre estos creyentes, pero también está aquella insensibilidad al Espíritu de Dios. Y que él les decía, no seamos como los demás, seamos hijos de la luz, tengamos sobriedad. Dice aquí, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Únicamente podemos hacerlo. Ese ánimo, ese aliento impartiéndolo unos a otros, puede acontecer si en verdad uno está sobrio. Porque quiere decir que uno está consciente de la voluntad del Señor. Uno está al... Veamos aquí, por favor. Lo otro es reconocimiento del liderazgo. Reconocimiento del liderazgo. En los versículos del 12 y 13, versículos 12 y 13 de este mismo capítulo, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Esto parece que no, pero Hebreos capítulo 13, versículo 17 es una confirmación a eso mismo. Cuando se le dice a la iglesia, ten en cuenta tu liderazgo, es porque muchas veces la iglesia tiende a sobrepasar ciertos principios, y entre ellos hay uno que es precisamente el del liderazgo de la iglesia. No es solamente el hecho de reconocer a un líder, lo que un líder puede hacer, sino es también reconocer a aquellas virtudes de Cristo Jesús en la vida de ese líder. No es reconocer al líder, no es reconocer al hombre, es reconocer esa virtud de liderazgo, vuestros líderes. No hay otro líder que el Señor Jesucristo. Él es la cabeza de la iglesia. Pero su capacidad de liderazgo, su manera de conducirse, dice en el versículo 12, reconocéis, estamos reconociendo aquello que está en la diferencia entre lo que es el hombre a lo que es la virtud del liderazgo del Señor. Reconocer a los que trabajan entre vosotros y os presiden. Y todo lo dice, el trabajo y la forma de presidir tiene que ser en el Señor. Eso es lo que hace falta reconocer, al Señor en ellos. Bien, hay otras cosas, pero vamos a dejarla para cuando venga el seminario de iglesia local, gobierno de iglesia local. En los versículos del 14 al 22, versículos del 14 al 22, tiene que ver en cuanto a velar por el bienestar comunal. Velar por el bienestar comunal. Versículo 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos y que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hasta el versículo 22. Esto que estamos viendo ahí es el bienestar comunal. En otras palabras, no solamente en lo material, como comienza a decir aquí en los versículos 14, sino por relaciones en el versículo 15, como también en la parte espiritual, el bienestar espiritual y natural de la iglesia. Espero que puedan ver estas dos cosas que ahí están. Creo que están bien marcadas, son bien claras. El bienestar, debemos de buscar el bienestar natural de la iglesia y espiritual. Primeramente lo natural, lamentablemente así es. Lo natural muchas veces nos habla de lo espiritual. El Señor lo usa como medio de ejemplo para hablarnos de lo espiritual. Aquello que les decía en cuanto a entendimiento, fíjense que no hay nada más que una sola palabra, entendimiento, de su vez. Cuando digo entendimiento, ¿a qué me refiero? Que después de Pablo haber escrito toda esa epístola con todas esas exhortaciones, él concluyó de una forma. Él llegó a ese punto final entendiendo una cosa, versículos 23 y 24. Y el mismo Dios, después de decirle todo eso, lo cual tiene que ver, como ya habíamos dicho, con la percepción de lo venidero, con la exhortación a la sobriedad, le dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué le dice? Y Él es el que os llama, el cual también lo hará. En otras palabras, esta palabra que ha sido escrita, lo que ya ellos habían experimentado en el Señor cuando la primera visita de Pablo a ellos, es el Señor quien lo hizo en ellos. Y esa segunda parte, aquella percepción, aquella sobriedad hacia aquello que estaba por venir. Lo que Pablo consumaba todo lo dicho diciendo, de vosotros mismos nada podéis hacer. Pero aquel que os llamó, aquel que os llamó, es aquel que va a hacer exactamente todo esto en vosotros. ¿Se dan cuenta? Él no concluía diciendo, ahora todo lo que os he dicho, ponedlo en práctica. Sino decía, Él os ayudará. Dice aquí en otras palabras, versículo 24, y Él es el que os llama, el cual también va a hacer. Lo último, y ya así concluimos, está en los últimos versículos, ya concluyendo, versículos del 25 al 28. Y esta es la despedida con la bendición apostólica también. Verso 25. Hermanos, orad por nosotros. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. No sé cuál ha sido el sentir de usted acerca de esta carta anteriormente. Sé que llevamos muchos años leyendo las Escrituras. Pero no sé realmente si ya esto es lo que el Señor en sí le había revelado. No sé si esto es algo o si hay algo que el Señor ha querido mostrarle. Pero una cosa sí podemos decir en todo esto. Esta carta divinamente inspirada a un siervo, una vasija, que realmente amaba a la iglesia. El Señor podía revelarle el estado, la condición de la misma, y en base a ello, poder escribir esta palabra. Esta misma palabra es aplicable hoy en día a la situación, si es similar, de la iglesia que sea en nuestros tiempos. No es una carta apartada, por eso dice aquí en el versículo 27, os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos. Hermanos, ¿es aplicable? Sí, esa es la situación. Tanto en lo negativo como en lo positivo.